Ahora, lo prometido, estamos con Alberto Delgado y Darío Gurbich. Bien lo pronuncié, ¿no?
No. Daniel Oriti.
Daniel Oriti, perfecto. No, pensé que iba a venir de Darío Gurbich, que son referentes de la Red de Emergencias, una ONG aquí de la ciudad de Rosario, que tiene como objetivo ir dando cuenta, principalmente a través de las redes sociales, de lo que ocurre en materia de emergencias. Con esto quiero decir siniestros, asesinatos, hechos de inseguridad que están sobreabundando aquí últimamente en la ciudad de Rosario, algo que es noticia evidentemente a nivel nacional. ¿Cómo les va?
¿Qué tal, Antonio? Un gusto.
Muy buenos días, Antonio.
Perdón por la confusión con el nombre, lo que pasa que...
No, Darío Gurbich es otro de los integrantes también de lo que es la Red de Emergencia, pero está trabajando en este momento, no pudo venir. Tiene la farmacia más antigua de Rosario.
¿Dónde está ubicada?
Es una de las bases de operaciones. Salta y Oviedo Lagos.
Ah, cerca de casa, yo vivo Tucumán, Oviedo Lagos, entre Tucumán y Urquiza. Mirá, mire usted. ¿Cómo nace esta iniciativa de la Red de Emergencias?
Bueno, como vos sabrás, o a lo mejor la gente no lo sabe, Radio Aficionado es la primera red social que existe. O sea, la intercomunicación entre los radioaficionados hace que se haya formado hace muchos años una red social. Fue la primera y de ahí nace todo, ¿no? No se trata de Facebook ni de Twitter.
No, estamos hablando de radioaficionado en el sentido tradicional.
Exactamente. Dentro de radioaficionado se divide...
Los locos de la azotea para acá.
Exactamente. Y va a encontrar de todo. Gente que hace teletipo, telegrafía, digitales, satélites, rebote lunar y emergencia. Claro. Nosotros elegimos, o en mi caso particular, empaparme en lo que es de emergencia. Hace 30 años que estoy en esto y busco de todos los días aprender un poquito más para ser útil a la sociedad.
Ahora, muy interesante esto, pero digo, lleva una carga horaria importante.
Sí.
Por día, digo, porque le tenés que dedicar mucho tiempo y estar en constante atención.
Y aparte, tenés que tener en cuenta que no vivimos de eso. Tenemos un trabajo profesional,
es
totalmente,
como un hobby,
exactamente, totalmente ajeno a lo que son las comunicaciones, que es un hobby. Y las comunicaciones de emergencia. Participar de simulacro, generar un simulacro para ver, desengrasar todos los engranajes. Y cuando surgen, de que tenés que participar de lo que ya no es un simulacro. Participar para salvar una vida, quizá arriesgando tu propia vida, que no ha pasado, porque te olvidás de todo y tratás de ayudar a esa persona que lo necesita.
Claro, o sea, para resumir, no sería solamente una red destinada a informar sobre lo que acaece, sino también participar en el rescate a veces.
Lo que generar red de emergencias en las redes sociales es hacer conocer un poco todo lo que sucede, al margen de toda la comunicación radial, diaria, permanente, con todos los canales de comunicación de emergencia. El Red de Emergencia, a través de Radio Aficionado, está conectado con Bravo de Uruguay, que es la Brigada Radio Aficionados Voluntarios del Uruguay, con Red de Emergencia de Chile, con Defensa Civil de Colombia. Son los integrantes permanentes de los lugares más críticos por terremoto, probabilidad de tsunami. Tenemos en cuenta que Uruguay no tiene satélite meteorológico, dependen de la información que le podamos adelantar. Ahí estaríamos haciendo el trabajo de SAT, del sistema de alerta temprana para toda una población que está a la buena de Dios, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, son muchas ramas dentro que la gente no conocía, o que no conocía lo que nosotros sabíamos diariamente, y fue la idea de crear un Twitter, una cuenta de Facebook y hacer conocer lo que hace Red de Emergencia.
Claro. Ahora, Alberto, yo te sigo habitualmente en las redes sociales y es muy activa tu participación, dando cuenta de todo lo que ocurre aquí en la ciudad de Rosario, más precisamente en materia de, por ejemplo, inseguridad, y diciendo cosas que otros no dicen. Por ejemplo, te lo comentaba estos días pasados, el hermano de un conocido creo que se llamaba Javier Reynoso, que fue ultimado en Garibaldi y Necochea, en la intersección de las calles. No lo dijo ningún medio, solamente vos lo publicaste en Twitter, ni La Capital, ni Rosario 3, no lo sacaron nunca. Pongo ese caso como ejemplo, pero me imagino que va a haber mucho más, muchos más, bien digo, o muchos más arrebatos que no tienen que ser seguidos de muerte, que también ocurren y nadie dice nada aquí. ¿Cómo haces para conseguir esa información y por qué esta intención de decir lo que otros no dicen?
Primero porque, bueno, antes que nada, yo soy periodista. Cuando me meto en lo que es el periodismo, cuando empiezo a estudiar periodismo, mi intención era decir la verdad, no callar ni ocultar nada. Y se torna muy difícil más de una vez, se torna muy difícil por cuestiones de tiempo, espacio, pero en la red social es un lugar en donde uno dispone de su tiempo y de su espacio. Hay informaciones que son instantáneas, informaciones que son un poco más retrasadas, porque como te decía también Daniel, uno duerme, tiene un trabajo, una profesión, cuando vos salís al aire para dar una información tenés que ir separando, o sea, ya aparte la cantidad de hechos de robo que se vienen dando en la ciudad de Rosario, se incrementa la violencia y por ahí vos tenés que dar lo más importante. No podés decir que durante todo un día robaron 30 motos, por ejemplo. Hay casos que pasan a ser habitual.
No es noticia.
Un asalto a una granja en donde no hay lesionados deja de ser habitual. Quizás por ahí se le puede dar la importancia. Una panadería había en zona oeste cuando la asaltaron, que pudieron dar con los malhechores y pudieron recuperar las pertenencias tanto de los clientes como de los malhechores. Ahora, el trastorno que le genera a esa gente, que tiene que ir a la comisaría, por ejemplo en este caso en la jurisdicción de la 14, hacer la denuncia y recuperar sus cosas, es complicado también todo esto, ¿no?
Ahora, esto que marca me da a reflexionar. Y lo digo con el mejor sentido, pero esto también, bueno, y haciendo una autocrítica en mi caso, por ahí uno, al solamente dar noticia o recalcar aquello que tiene que ver con la sangre, con los asesinatos, es como que no está incentivando el morbo también, ¿me explico? ¿No? Y a contribuir a generar esa bola, esa paranoia de la que hoy está presa la sociedad, ¿no? Porque hay muchas cosas que suceden que uno la tiene que decir. Pero por ahí uno no está siendo un poco cómplice en ese sentido, y lo digo yo también como parte del problema.
Mirá, yo siempre siento que si uno se calla es como esconder la mugre bajo la alfombra, como vos lo decías al principio. Claro. Entonces yo lo doy a conocer, el que quiere saberlo me sigue, me escucha, claro. Y el que no... Es simple, dejás de seguir.
¿No está el doble sentido ahí de jugar con lo morboso, no?
No, para nada, no en ningún momento. O sea, es más, o sea, a ver, yo estoy haciendo hoy en día muchos policiales, como vos decías. Ojalá pueda dedicarme a hacer alguna nota algún día sobre la cuadra de los árboles con mandarina, por ejemplo.